¡Ay, la vida es una tómbola y es el momento de la Fundación Ana, que nos acompaña todas las semanas! Y ya está aquí con nosotros José Ignacio, que ha llegado al estudio con su nuevo outfit, ¿verdad? No repite ni una sola semana, ¿eh? La americana, ni la corbata, ni nada. Pone cara como diciendo, ¿pero cuándo va a decir José Aguilar la verdad? Es que estoy diciendo la verdad, José Ignacio. Muy buenos días.
Hola, ¿qué hay? Buenos días, José.
¿Cómo estás? Que te veo ya vestido un poquito de invierno. Hasta ahora no era tan marcado, pero ahora ya tenemos un poquito de frío, ¿eh? Y hay que abrigarse. Ya estás con chaquetita del tiempo adecuado.
Sí, sí. Como diría Emilio, estoy vestido de ventajista británico.
Nuestro querido Emilio, que está hoy ensañando un nuevo espectáculo en algún lugar de España, ya nos lo contará. Y cuéntanos qué temas tenemos hoy, qué intrahistorias nos va a contar la Fundación Ana, que crean tanto interés a los oyentes de La Terraza.
Bueno, la semana pasada había hablado que para el próximo año íbamos a hablar de intrahistorias.
Sí.
Y vamos a empezar esta semana con un pequeño aperitivo.
Ah, venga, pues me parece fenomenal. Cuéntanos.
En concreto, lo podría titular una opinión, una afirmación,
sí,
un país y una historia.
Anda, es un título bastante curioso. ¿Y por qué este título, José Ignacio?
Bueno, porque todos estos elementos de opinión, afirmación y un país nos va a ayudar a entender muy bien, aquellos que escuchen hoy el programa,
sí,
el programa de la semana siguiente, y lo van a disfrutar mucho más todavía.
Ah, o sea que hoy das las claves, ¿no? Y después, digamos que resolverás misterios la semana que viene, ¿no es
así? Exactamente. Ah, el desarrollo de la historia pasará de esa forma.
Bueno, antes de comenzar con esto, si te parece, vamos a recordar esa exposición maravillosa que está en la Fundación, que está teniendo muchísimo éxito, a la que están yendo muchísimas personas a visitarla. Vamos a recordar brevemente en qué consiste esa exposición y dónde estáis.
Sí, bueno, Ana Fundación se encuentra en Aviador Zorita 46 bajo izquierda, a nivel de calle, hoy que no está Emilio, lo digo yo.
Exactamente.
Casi esquina con Perón.
Exacto.
La exposición habla del expresionismo renano, en concreto de Werner Ramm, que hablamos algo ya la semana pasada.
Sí, sí.
Entonces, la gente muestra mucho interés por este tipo de pinturas que no se lo esperaban que en el año 22 pintaran esas formas que parecen incluso de los años 70 o 60 americanos.
O incluso actuales, podríamos decir.
O actuales, ¿no? También, evidentemente.
Todavía tienen bastantes días para visitarla, porque creo que es hasta el 29 de noviembre.
Exactamente,
¿no?
Hasta el último viernes de este mes. Uh-huh. Aparte de ello, los que no puedan visitar porque se encuentren fuera de Madrid podrán tener información en nuestras redes sociales y en nuestra web, que se va mostrando poco a poco algo de esta exposición y explicando el porqué de la misma.
Vale, bueno, pues vamos a decirles a nuestros oyentes cuáles son esas redes sociales, si hay algún número de teléfono o una página web.
Bueno, la página web nuestra es www.an-a.foundation, foundation en inglés. Y las redes sociales tenemos tanto YouTube como Facebook o como Instagram, Ana Fundación, A-N-A Fundación. Y nuestro número de teléfono es 6-131-99-131. Y nuestro horario es de lunes a viernes, de 10 a 2 y de 5 a 8 de la tarde.
Pues muy bien, José Ignacio. Y ahora vamos ya con esas infrahistorias que nos apuntabas. Vamos a empezar con los secretos que van a salir a la luz y que vienen de mano de la Fundación Ana, de Ana Fundación, que, bueno, pues digamos que da una perspectiva diferente de cosas, aspectos, situaciones que dábamos por hechas de una determinada manera y que al final, pues, quizás no sean de esa forma como habíamos pensado, ¿no?
Sí, exactamente. Por eso empezamos dando una opinión personal.
Sí.
No es lo mismo gobernar que politiquear.
Bueno, claro.
Gobernar requiere tener poder, no solamente de fuerzas, sino puede ser poder económico, y se precisa también de tiempo. Uh-huh. En Occidente, por desgracia, el poder no lo detentan los gobernantes, lo detentan las grandes corporaciones económicas que condicionan a los gobernantes. Y, aparte de ello, no tienen tiempo para pensar en una política de Estado a largo plazo, porque siempre van a cortoplacista de las próximas elecciones, que serán 4, 5 o 6 años.
Claro, que al final eso siempre está pesando, ¿no? Lo que importa es el número de votos que se consiguen y cuáles son las estrategias para conseguir más. Quizás después los problemas de la ciudadanía, desgraciadamente, pues quedan en un segundo plano por ser generosos.
Exactamente. Por eso yo lo distingo entre gobernar y politiquear, llamando politiquear a ejercer la política, pero sin tener un concepto de Estado definido.
Fíjate que el término ya no nos gusta mucho, ¿verdad? El de politiqueo parece como algo que no tiene, digamos, que bueno, pues todo el peso que debe tener, ¿no? Ejercer,
claro,
la política.
Claro, porque piensan en política, pero no piensan tanto en Estado y en futuro. Uh-huh. Y por desgracia en Occidente tenemos eso. ¿Quiénes tienen actualmente gobierno, nos guste o no nos guste? Los llamados países del mal, que llaman los occidentales, que puede ser Rusia, puede ser China, puede ser Irán, incluso puede ser Corea del Norte, aunque nos duela decirlo.
Lo de países del mal suena como muy fuerte, José Ignacio, madre mía.
Bueno, la expresión países del mal, yo lo escuché en cierta ocasión a un dirigente cubano.
Sí.
Cuando hablaba y decía, Estados Unidos nos considera a nosotros países del mal, y hablaba de otros países centro y sudamericanos.
Ajá.
Por eso utilizo esta expresión.
Es que es un término que en principio impacta, ¿no? Dices, esto es algo diabólico casi, ¿eh?
No, muchas veces tachamos de mal a lo que envidiamos y no podemos hacer.
Bueno, a veces eso es como la fábula de la zorra y las uvas, ¿no? Están verdes y entonces no nos interesan en principio.
Evidentemente. Bueno, entonces esto es una opinión. Entonces, ahora, si me permites, quisiera hacer una afirmación.
Sí.
Y la afirmación es, si hay algún estadista que me haya podido gustar más o menos ejerciendo, sí, el poder o el gobierno. Aquí determino, del que voy a hablar nunca lo voté.
Ah.
Con lo cual tengo la objetividad de no haber sido partidario de él.
No lo votaste porque no te interesaba, porque no lo tenías claro, porque era tan bueno que no merecía la pena votarlo.
Bueno, por circunstancias históricas no lo voté, pero sin embargo tengo que hablar de él. Y un estadista español que a mí me parece que cumplía esos requisitos de gobernar fue Adolfo Suárez. ¿Por qué? Porque ejerció el poder sin tenerlo, aunque no lo tuviera, y además pensó a largo plazo, no en unas elecciones.
Cosa que es muy, muy difícil, ¿no? Porque
entonces gobernó.
En las circunstancias que él estaba y que él se encontró, ¿no? Un país que tenía que cambiar y que era muy difícil organizar, uh-huh, toda la situación social de España en aquellos momentos.
Exactamente. Yo no sé si alguien habrá visitado la Catedral de Ávila, donde está enterrado él y su mujer, y él tiene una frase en su lápida: la concordia fue posible.
Claro.
Eso marca mucho al personaje y al estadista, en este caso, un estadista español. Y le cito a él porque va a ser, en concreto, uno de los personajes de nuestra historia.
Uno de los personajes. O sea, esto la verdad es que pinta bastante bien, porque Adolfo Suárez, al que tuve la suerte de conocer, pues era un señor no solamente con una gran categoría política, sino con una gran categoría personal, ¿no? Y donde él estaba, de verdad, que por lo menos las cosas se intentaban hacer bien, porque era además muy perfeccionista y estaba pendiente absolutamente de todo, ¿no?
Sí. Algún otro protagonista, aunque no lo votara, lo conoció.
Sí.
Bueno, pero esto dejaremos para la historia.
Ajá. Cuéntanos, y entonces.
Luego quisiera hablar de un país que forma parte de esta historia. Y ese país es concreto Irán, la antigua Persia.
Sí.
Irán tenía un shah que, digamos, era como si fuera el rey de ese país. Y en el año 79, uh-huh, en concreto el 16 de enero, Estados Unidos lo deja caer. Y cuando digo Estados Unidos lo deja caer, es que ya no lo quiere apoyar por temas económicos. Porque el shah, que era uno de los grandes productores de petróleo, recordemos que hay cuatro grandes productores de petróleo en el mundo. El primero de ellos es Arabia Saudita, perdón, Venezuela.
Venezuela, sí.
Segundo, Arabia Saudita. Tercero, Irán. Cuarto, Irak. Y quinto, Kuwait. Y recordemos, o que sepan los que son más jóvenes, que en todos ha habido guerra. ¿Por qué razón? Por el tema económico del petróleo. Y cuando digo que Estados Unidos lo dejó caer, fue porque pensó que un clérigo que se encontraba en París, que estaba, en fin, en el, digamos, en dique seco, sería más fácil de manejar un shah que en aquel momento dijo que el petróleo no quería que se pagaran en dólares, sino que se pagaran en oro, en francos suizos y en marcos
alemanes.
Claro,
lo tenía muy claro, ¿no? ¿Cuáles eran sus objetivos, ¿no?, en ese sentido?
Claro, y además que el armamento no lo iba a comprar solamente a Estados Unidos, sino también a Francia e Inglaterra. Era un peón que no le servía a Estados Unidos y lo dejó caer para sustituir por un Jomeini.
Caramba. Seguimos con lo que queremos contar, José Ignacio. Entonces, ¿cuál es, digamos, que el argumento que vamos a ir desgranando?
Pero bueno, los clérigos muchas veces son menos manejables de lo que uno piensa, porque ellos son o se creen mandados por Dios. Entonces toman sus propias iniciativas. Y Jomeini, que iba a empezar un régimen democrático, lo primero que hizo fue islamizar el régimen en el primer año del año 1979. Un año 1979 que en algún otro programa hablaremos, fue importantísimo a nivel geoestratégico para todo lo que ha pasado a continuación, pero no voy a ir por las ramas.
Bien.
Voy a centrarme en la historia que estoy contando.
Porque si no, nuestros
contando.
Oyentes se pierden un poco y ya la cosa es curiosa, por decirlo de alguna manera.
Como hay un régimen islámico que no le gusta a Estados Unidos, y si el shah era malo, Jomeini para ellos era peor, ¿qué es lo que hace Estados Unidos? Apoya a Irak, a Saddam Hussein, para que haga una invasión de Irán. Entonces, Irak, que tenía menos población que Irán, apoyado por Occidente, invade Irán y se desarrolla una guerra de 7 años. Desde el 29 de enero de 1981 al 10 de agosto de 1988.
Una guerra cruenta, terrible, en la que suceden cosas que es mejor casi ni recordar, José Ignacio.
Bueno, pues no, porque no lo recordaré.
Son tan negativas.
Pero son cientos de miles de muertos por ambos bandos, tanto por Irak como por Irán. Y entre tanto, esta guerra se ha declarado, ¿por qué? Porque estudiantes fundamentalistas iraníes entraron en la embajada de Estados Unidos en Teherán, secuestran retienen a 66 personas, Estados Unidos quiere liberarlas, prepara dos planes de liberación, el primero fracasa por tema, digamos, de estructuración de la liberación, y el segundo es otro fracaso más, y están retenidos 1.001 días los americanos en su embajada. En ese interín es cuando empieza la guerra de Irak con Irán. Uh-huh. Para hacer una ambientación del año 79 al año 81, tenemos ya a Adolfo Suárez por un lado y tenemos a Irán con el nuevo régimen de Saddam Hussein. Estos dos elementos nos van a servir para contar la historia que contaremos la semana que viene, si queréis.
Pero apúntanos un poquito en qué va a consistir.
Bueno, la historia va a consistir...
Porque después de este preámbulo que nos ha dejado a todos los pelos como escarpias, pues cuéntanos un poco cuál es, qué vamos a descubrir en todo, digamos, que ese panorama tan terrible, tan difícil, tan desolador, que nos ha hecho, bueno, pues volver la mirada atrás hacia momentos complicadísimos que, bueno, que vemos que desgraciadamente pues se van repitiendo a lo largo de la historia con diferentes nombres, pero que al final la guerra, el dolor, la crueldad y todas las cosas que se producen en este mundo en el que vivimos, ¿verdad? Pues al final son siempre lo mismo, desgraciadamente. Sí.
Bueno, hemos hablado de un protagonista que era Adolfo Suárez. Hemos hablado que él, como estadista, gobernó.
Sí.
Estaba dentro del marco occidental, por tanto, dentro del paraguas protector de Estados Unidos, pero que él, pensando en Estado, pensando en España, no le importa hacer determinadas cosas con Irán siempre que beneficie al país, a su país, que era España.
Bueno, por la semana que viene veremos esa infrahistoria. Vamos a recordar la exposición que tiene la Fundación Ana. Allí se van a relajar un poquito. No son cosas tan que sobrecogen tanto, José Ignacio, porque hoy has venido, vamos, que me has dejado a mí en los ojos abiertos y de, no sé, de piedra pómez me has dejado casi.
Bueno, hay que ver todos los aspectos de la vida. La parte más dulce que habitualmente tú expones en estas emisiones, y otra realidad, aunque sea más cruda, que nos tratan de ocultar, pero que es real como es la vida misma.
Está bien.
Entonces, vamos a la exposición.
Vamos a la exposición.
Haciendo nosotros.
Exacto, hasta el 29 de noviembre. ¿Eh?
Sí, hasta el 29 de noviembre van a poder disfrutar de una exposición única que nunca más lo van a ver, porque lo que se expone no existe otro en el mundo. Todo lo que hicieron, hicieron 10 copias, fueron destruidas por los nacionalsocialistas al considerar que era arte degenerado. Entonces, esta exposición, que se titula Werner Schramm, que era un pintor, Bienvenido Expresionismo Renano, la van a poder ver en Ana Fundación, en la calle Aviador Zorita, 46 bajo izquierda, a nivel de calle, casi esquina, con Perón. Muy de bien. Lunes a viernes, de 10 a 2 y de 5 a 8 por la tarde. Y los sábados, con cita previa, de 11 a 2.
Pues José Ignacio, muchísimas gracias.